en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Thank you. Buenas noches tengan ustedes. Hermosa noche, hermoso atardecer, hermoso día. ¿Qué más se puede decir? En este invierno, y sí, se me escapó la palabra, sí, en este infierno de última hora, y que va a seguir subiendo la temperatura, porque cuando todos dicen de que está todo arreglado, no está nada arreglado, y cuando parece que nada está arreglado, todo se arregla, y cuando van a ir solo, parece que deciden que solo no quieren, tienen miedo, van a ir acompañados, y entonces, pero bueno, pero primero vamos hablar de lo que acaban de escuchar. ¿Quién no conoce la ópera de Queen? La versión que escuchamos primero. Pero, claro, a lo mejor años luz de distancia, o no. Pero si yo le cuento que la segunda parte que escucharon ustedes son dos chiquitos de 13 años que forman parte de la orquesta escuela de la Ciudad de Lobo, ustedes dirán, apa, eso es lo que sucede aquí en Lobo. Chicos que se están formando, que estudian música, que saben de música, chicos que van al conservatorio, chicos que se transformaron en docentes de esa escuela y que están marcando un rumbo de lo que es la cultura y la educación en la Ciudad del Lobo. Y ojalá todos estos chicos puedan seguir creciendo más, pero para eso necesitamos dirigentes responsables, dirigentes que apoyen la educación, que no dejen faltar recursos, porque estos chiquitos que ya son toda una institución, estoy hablando de toda la orquesta, hay algunos que ya no son tan chiquitos y otros que dejaron de ser chiquitos y son docentes, como decía recién, y todos dirigidos por un tipo excepcional como es el señor director de la orquesta escuela de la Ciudad de Lobo, Lucio Leiva. Esa orquesta que viajó hace poquito a Bolívar como referente principal, ya con un lugar ganado dentro de la estructura de orquestas de escuela de la provincia. Da gusto escucharlo, da gusto estar cada vez que tocan. Por eso le digo, no se pierdan cada vez que haya un concierto, una muestra, porque viendo a estos chiquitos a uno le cambia el alma. Punto, aparte. Y ahora sí, vamos a la política local. ¿Qué está pasando en Lobo? Cuando todo parecía que era el peronismo, el agente disociador de la política lobense, que se vayan, que no vuelvan más, el peronismo siempre vuelve, siempre está y siempre va a seguir estando, porque es el único que defiende la justicia social, la educación, la salud, y que asiste verdaderamente al necesitado cuando está en el gobierno. Es el que construye casa, es el que abre caminos, construye escuela, y muchas veces ante la injusticia social por ahí algún terrenito aparece, alguna ayuda hay, y aquel que lo necesita verdaderamente alguna casita tiene. La última gestión dejó 1000 y pico de casas. Y parece que a la sociedad no le bastó, no le sirvió. Y entonces eligió a lo que hay ahí hoy. 12 años, ninguna casa. Pero eso sí, en este momento están peleando. Ni siquiera por planes programáticos, ni siquiera por ver cómo podemos mejorarle la calidad de vida al ciudadano lobense, ni siquiera por ver a ver cómo podemos conseguir medicamentos comestibles, lugares abrigados para vivir, medicina, salud, alegría por sobre todas las cosas. Y sin embargo están peleando por un lugar en una lista. Y hoy, a las 12 de la noche, vence el plazo para la alianza que van a ir a esta contienda electoral, que solamente acá en Lobos va a elegir concejales para que vayan al Consejo Deliberante, van a participar de la elección de diputados provinciales, de senadores y de consejeros escolares. Nada más que eso, sencillamente. ¿Qué va a modificar nuestra vida? Y yo no sé. Pero es estas incongruencias que uno cree de que estas cosas nos pueden modificar la vida. No mueve la aguja del amperímetro, del reloj, de ningún tipo de medición. Fíjense, ¿se acuerdan que anoche comentaba qué gana tendría de ir al Consejo Municipal? Porque va a haber un par de temitas que por ahí me gustaría estar para ver qué opinan. Y no me equivoqué. En realidad sí me equivoqué. Me equivoqué en no ir porque hubiera escuchado, hubiera presenciado de primera mano lo que sucedió en un pequeño debate con un proyecto. No voy a hacer nombre a concejales, no voy a hacer nombre ni siquiera a qué agrupación, pero voy a hablar de las incongruencias. Si tengo que decir algo, que me disculpe, pero no voy a abrir el debate porque como no voy a hacer nombre, este se siente aludido y bueno, él sabrá lo que hizo. Pero en determinado momento de los tratamientos que se realizaron anoche en el Consejo Municipal, hubo uno en especial y que se presentó por parte de una línea política, un proyecto de información al Ejecutivo que dijera en qué se había gastado los dineros que se cobran por el tema de las fotomultas. Nada del otro mundo. Una simple rendición de cuentas. Podrán decir, sí, pero para eso está el Tribunal de Cuentas. No, no, pero para eso también están los concejales que deben controlar lo que el Departamento Ejecutivo utiliza y hace con el dinero. Ellos pueden usarlo a discreción según lo ordena la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero deben rendir cuenta ante un simple pedido de informes que debería, si usted pide cuenta, rendición de cuentas, porque me parece que ni siquiera acusando que hay algo que no está bien, solamente quiere saber. Y lo está pidiendo a un estamento más alto de lo que uno, en ese momento siendo concejal, ejerce. Entonces, lo normal, lo criterioso sería, che, bueno, está bien, tiene que estar todo bien por parte del oficialismo, de la bancada del oficialismo y de aquellos que aportan al oficialismo, tiene que estar todo bien. Entonces, aprobémoslo, así se sacan la duda y asunto arreglado. Eso opinaría cualquiera, a no ser pero sucedió algo raro, algo extraño. Luego de que el concejal informante presenta el proyecto, alguien del otro lado, adherente, digamos, al oficialismo, dice, no, paren. Yo entiendo que puede haber algo raro. Voy a decir en esas palabras, pero de última, si hace falta, pediremos el diario de sesión para transcribirte actualmente. Hay que clarificar esto antes de aceptar o no este pedido de informe, porque puede que haya algo turbio con el tema del Ejecutivo, que no da respuestas claras. Y no solo con esto, sino también en otros expedientes. Esto lo profiere
quien está en uso de la palabra.
Pero lo extraño habrá pasado desapercibido, espero que algún otro medio lo pueda reflejar mejor. Si bien yo tendría que pedir el diario de sesión para estar seguro, pero hay medios colegas que graban. Yo cuando voy, de hecho, grabo toda la sesión. Pero paso inmediato, dice, bueno, pero en vez de aprobarlo, vamos a pasarlo a comisión. Perdón, ¿cómo? Pregunto. Por un lado está diciendo de que piensa que hay cosas turbias en el Ejecutivo y que a raíz de que no contesta, no ha contestado algunas otras cosas, entonces es necesario. Pero en vez de aprobar, sí, bueno, que se mande este proyecto, vamos a pasar a comisión. ¿Se habrá perdido en las palabras? ¿Se habrá perdido en el armado de la oración? No sé. No lo entiendo. Esta disociación de ideas que habrá querido expresar el concejal. Pero como si fuera poco, acto seguido dice que pase a la comisión de presupuesto. Y lo llamativo es que si él tenía duda y va a pasar a la comisión de presupuesto, creo, una comisión donde él no está. ¿No es raro esto? ¿No será demasiada injerencia en querer ser protagonista cuando en realidad no hacía falta? Así están las cosas en el Consejo Municipal. No sé qué irá a salir. Sí sé que casos como esto suceden a menudo, en donde se quiere dar una impronta de que estoy oponiéndome y sin embargo el resultado es que más de una vez apoya las iniciativas del Ejecutivo y pasa a engrosar esa mayoría automática. Incluso soy uno de los que dice, qué raro esto cuando se trató la ley de venta de lotes, ¿no? Todos pensábamos, esto va a ser un antes y un después en el Consejo, que porque primera vez Echeverri pierde una votación por mayoría simple. Aunque en esa votación viene un veto de dos artículos que al día de hoy parece que todos se han olvidado. Que hay una ordenanza promulgada a media. Y así que como hay casas sin terminar, y a pesar de que está el dinero y está licitada y todo lo demás, también hay una ordenanza aprobada de venta de lotes. Y que a poco más de un mes y pico que se hizo un sorteo por todas las redes, no sabemos nada. Tanto tiempo se tarda. en esta era de tecnología, que uno con el número de documento enseguida sabe si el que se presentó tiene las cosas en regla. Cosa que sucede en esta bendita ciudad. Ah, pero ahora hasta las 11:30 de la noche estamos los tres reunidos, me dijeron. Usted dirá, ¿quiénes son los que están reunidos? Y ahora le paso a contar que La Libertad Avanza terminó de cerrar con la gente del PRO un acuerdo en el cual entregó toda su bandera, entregó el color, entregó el territorio, en manos de una mujer de que no tiene estudios políticos. Su única capacidad que tiene es la de ser hermana del presidente, pero la que decidió que si la gente del PRO, los amarillos, quieren participar, que vengan, pero el color va a ser el nuestro. Por más experiencia que tengan en los territorios, nosotros vamos a decidir quiénes son los que van en la lista. Le vamos a dar, bueno, terminaron negociando y Ritondo terminó aceptando un 25%, es decir, pongan el 75% ustedes, el 25% lo ponemos nosotros. A gente que aquí, como en la ciudad de Lobos, no tienen capacidad ni siquiera para fiscalizar una elección. Y aquí es donde me planto, y estoy del lado del señor intendente de la ciudad, Jorge Echeverri, y decir, no, esperen. Yo no podría entregar todas mis banderas con los años que tengo acá, de experiencia, de construir, de armar, de fortalecer estos años de gobierno, para alguien que ha llegado, es nuevo, no está capacitado, más allá de gritar, mentir. Falta de comportamiento ciudadano en la vida social de la ciudad, eso va por mi cuenta. ¿Cómo voy a comparar a la gente que me ha apoyado a mí con lo que quieren? Y hasta ayer a la noche estaba demorado esto, porque justamente el intendente de esta ciudad formaba parte de un grupo muy selecto que decía no. Esto no se negocia. La territorialidad de los intendentes del PRO la vamos a defender a capa y espada. Le entregamos el color si quieren. Pero bueno, pero no solo le pasó a Echeverri, también le pasó a los conservadores. Que esta gente pretendió, o pretende, o pretendería alzarse con los lugares más posibles para ocupar una concejalía, dejándole a veces algún lugar expectante a partidos que tienen una trascendencia, una historia. Y entonces ahí están. Y vamos a hacer nombre, porque convengamos que La Libertad Avanza no tiene capacidad ni numérica, pónganle capacidad técnica si quieren, de fiscalizar una elección aquí en Lobos. Y convengamos que el PRO me animaría a decir que tampoco, porque el PRO es PRO y Echeverri es intendente, porque fue junto en una alianza en donde dos partidos como la Unión Cívica Radical y la Unión Vecinal Conservadora con su capacidad de trabajo y su fiscalización, fiscalizaban los comicios. Entonces, todos sabíamos que Echeverri iba a terminar arreglando con la Libertad Avanza. Y hoy, cuando se enteraron de que la UBC, mucha gente había asegurado que iba a ir sola, hasta hoy, a las 12 del mediodía, la UBC iba a ir solo, con Daniel Zavallo encabezando. Y estaban contentos. No voy a ser yo quien le va a decir qué pasó después de ese horario. Y entonces en este momento la UBC está reunido con Echeverri, con la gente de Echeverri y con la gente de Porcheda. A ver, ¿qué hacemos? Parece ser que el problema grave que ahora enfrenta Porcheda es la gente que llevaría en la lista. Hay políticos razonables, políticos con trayectoria, instituciones con trayectoria, que no ven con agrado los nombres que aparecerían, o aparecerían en la lista de Porcheda. ¿Será que por eso tal vez se bajó Zavallo? ¿Se bajará Zavallo? ¿Irán solos? ¿Irán unidos? El acuerdo, si bien no está firmado todavía, está cerrado, todo lo demás, hay papeles, hay una foto que aparece en lapicera, pero nadie se anima a decir de que están firmados, a punto tal de que el intendente de Pergamino y esa zona y los de San Nicolás y todo, no están firmando. No, vamos a ir con otra alianza. Entonces, a las noticias que aparecen, que Ritondo dice los 13 intendentes estarían en el acuerdo. No. Y ahí sale a reducir el intendente de la ciudad de Lobos, que parece que con su posición decir no, hay otra cosa que no es negociable. Nunca vamos a aceptar el 75 y el 25. ¿Cómo quieren ellos? El 75 es nuestro, el 25% es de ellos. Y entonces muchos piensan que dentro del 75 que tiene Echeverri para negociar, podría estar el negocio con la UBC. Con lo cual, hoy a la noche podríamos encontrarnos con una alianza de derecha fuerte, no sé, en la ciudad de Lobos. Por ahí consultado con una alta fuente de la Libertad Avanza, que nunca quiere trascender, sí, pero de última exploraríamos la ir con una lista corta. No, están equivocados. Existiendo esta alianza, no hay lista corta para la Libertad Avanza en la ciudad de Lobo. Están a expensa del intendente Echeverri, que por ahí, pensándolo, analizándolo, escuchen bien lo que voy a decir, podría llegar a decir, bueno, de última, me bajo y arreglo con la UBC solo. Y entonces ahí sí podríamos hablar de una lista corta, porque de un partido vecinal podría ser una lista corta, pero nunca dentro de la alianza con la Libertad Avanza. y por el lado del peronismo está todo resuelto. Desde el sábado, una joyita, arreglaron todo, pero hasta disputa que nadie puede creer que iban a quedar tranquilas. Hoy por hoy, el PJ sigue monolíticamente unido. Las operetas, que hay carpeta esperando hasta el último momento del 19 que aparezca, sí, no me gusta que esto o aquello, o esta misma noche para salirse, no, como dicen los chicos, no se coma la curva. Por eso es que va a ser larga la noche, o no. ¿Ustedes pedirían la opinión de alguien que entienda en esto? ¿Esto puede ser un aquelarre? En donde por primera vez el peronismo está fuera de todo esto. Ya saben con quién van a ir, por dónde van a ir, y toco madera por acá, que esto, que aquello. Esta noche son los primeros que se van a ir a dormir tranquilos. O temprano, mejor dicho, no sé si tranquilo, temprano, para mañana levantarse y empezar la batalla de las listas, que esa sí va a ser complicada. Y me animaría a decir que no tanto acá en la ciudad de Lobos, porque ya está convocada una reunión con todos los simpatizantes, militantes de peronismo, y si no se enteraron, le digo que el líder del PJ calculo que con, cuando digo líder es porque está avalado por la conducción de la mesa del peronismo, invita a todos aquellos que quieran participar el lunes de una charla para hablar justamente. ¿Escuchan bien? Para hablar. A ver, ¿cómo va a ser esto de las listas? Para que opinen. Cosa rara en el peronismo, que los militantes hablen de qué le parece este candidato, aquel otro, y por qué no ponemos aquel. Ojalá que todos digan lo que tengan que decir, para que después nos salgan a decir de que esto se hizo entre gallo y medianoche, que aquel lo pusieron, este no, arreglaron aquí, arreglaron allá, fueron a la casa de aquel, se comieron un asado, pero aquel fue a comer con milanesa, a ver qué. No, el viernes a la noche, en el partido justicialista, en calle Necochea, desen una vuelta, escuchen, opinen sobre la potabilidad o no de quién pueda ir en la lista. Serán viejos, serán jóvenes, serán nuevos, hombres, mujeres. Linda manera de hacer política. Ojalá fuera siempre así. No creo en cosas turbias, porque creo que todavía la política es consciente de que hace falta un reordenamiento. Y aquellos que se quejan de que se sientan excluidos o se creen por encima de, el viernes tienen posibilidad de decirlo. Tal vez así como en la iglesia, ¿vio? Aunque de mentirita, por ahí en algunos casos. El que tenga que opinar, hable ahora o calle para siempre. Aunque luego después el para siempre se transforme en el último escalón de la escalera de la iglesia. Y ahí empieza. Podríamos decir música de suspenso, como se escuchaba hoy en la radio. Tal vez mañana ya, con, por lo menos con las alianzas, vamos a saber si van a ir. La Libertad Avanza, la UBC, el PRO, van a ir juntos. Los radicales, si van a ir solo, solito y solo, o por ahí van a tener alguna dama o algún damo o algún caballero que los saca a bailar y entonces no jueguen en soledad. Un 10 de julio diferente. Saben que en el diario están saliendo algunas apostillas, a veces queda un lugarcito medio en blanco, y qué vamos a hacer, no lo vamos a poner. Entonces hicimos un banco de datos con cuentos, chistes, en esta última apareció el horóscopo, publicamos un cuento corto de Lucas Plácido. Pero hay una parte que habla de los sentimientos. Y aquellos que quieren las cosas viejas, que las guardan, que añoran. Y aquellos que se desprenden de las cosas que creen que no sirve, y entonces no se dan cuenta que se desprenden de un pedazo de la vida, de uno mismo. A lo mejor en un momento, vaya a saber. Pero paso a leerle. Aquella vieja cocina leña. Se había ido el viejo, pero se fue rumbeando ese camino del que dicen que no se vuelve a pie. Se fue solo, tan desamparado como solo vino al mundo. En un rincón, la cama vieja, y en el otro, un poncho. Se había ido el viejo, pero sin su historia. Yo fui el que creyó que lo había dejado para mí. La historia de los hombres es rica, es un tesoro, es un conjunto de sus buenos momentos, de sus trancos largos, del callo de sus manos, de su bigote desparejo y del tordillo que siempre lo esperaba, que se había ido ya hace unos cuantos años antes que él. Ni mujer ni hijos, apenas un rancho y la menudencia de las pocas cosas que un hombre necesita para sobrevivir. El hombre, ya harto con sus espaldas de helados o de asoleadas, tiene salvadas de blanco por el ala del sombrero, Entonces, nunca se sabe si es la nada o es el todo. Será siempre, depende de cómo se mire y quiera verse. Para muchos fue la nada, para mí fue mucho del todo. La riqueza y las historias tenían demasiado valor para comprarlas con plata. Los Bártulos de su casa con 4 pesos se podían llevar, y los sobrinos prefirieron la pobreza de los 4 pesos a la riqueza de su historia. Al entrar al salón del remate, vi el tizne de 4 ollas mal vendidas, de un poncho de unos platos desparejos, pero con la historia viva de Puchero de Osobuco. ¿Quién podría entender lo que encerraba detrás? ¿Quién podía ofrecer una moneda por una historia hablada, pero nunca escrita? En el fondo, arrumbada, descuidada, su destartalada cocina leña. Confieso, supe tanto de ella que el corazón bombeaba astillas de leños resecos, como buscando el abrigo entre los recuerdos que brotaban, como el mismo humito que se escapaba por las rajaduras de la cocina, que como el pobre viejo ya no daba más de vieja. Y es que había sido de su madre. Y pronto volvieron los mates amargos y aquellas historias, esas de las que digo, las que ninguna moneda podía comprar. Si hasta dibujaba en sus pupilas la perfecta imagen de la mujer cuando hablaba de la criolla de su madre. Y fui feliz porque entendí cada palabra, cada imagen, hasta que supe el nombre de sus vacas y el dolor de sus perros, hasta el trote de su caballo. ¿Cómo no ponerle plata a esa historia? Si cuando el martillero sacó a la venta la cocina, se me volvieron astillas de madera seca cada una de los recuerdos y me hicieron reír las ofertas. Eran chatarreros, otros que buscaban un objeto viejo para adorno y no se daban cuenta los bobos que bastaba abrir el horno para encontrar los dedos marcados de las manos de una madre y la sonrisa de un viejo que se murió de solo. Le puse toda la plata que tenía encima, y era poca por el recuerdo, pero mucha para mi bolsillo, era toda. Digo, a Dios gracias. El martillero, tal vez por mis ojos, entendió de qué se trataba. No dio ni un solo respiro, bajó el martillo sin darle ocasión a los otros, que con más plata se habrían quedado por acción injusta, pero que se hiciera cómplice de una historia que muy pocos sabían. Y ahí está, me han dicho, ¿para qué la compré? ¿Para qué compré esa porquería? Y apenas sonrío. Ni siquiera sé si la voy a hacer funcionar. Me basta abrir la puerta del horno y encontrarme con las yemas gastadas de las madres del campo, con la sonrisa de un viejo que debe estar contento, allá lejos de donde no se vuelve, y por ahí, en honor a la historia, le hago un tiro, le meto una astilla y veo si el humo me devuelve las lágrimas como excusa nada más, y de aquella historia que hacen que los hombres se queden para siempre, así, como su propia historia, como la de todos, como la de aquella vieja cocina de leña. Para pensar, ¿no? ¿Cuántas veces limpiamos las casas, vemos cosas, esto lo vamos a tirar, esto lo vamos a vender, sin darnos cuenta de que encierra una historia de vida? ¿Y por qué traigo esto a cuenta? No porque haya salido en el diario, no porque lo haya encontrado ni me haya gustado la redacción ni la forma que cuente una simpleza de la vida, sino porque se están viviendo momentos cruciales en nuestra querida Argentina, en donde nos tenemos que hacer responsable de nuestra propia vida, de nuestra propia elección. Donde nos vamos a hacer responsables en esta elección es de elegir la gente que nos puede salvar o nos puede terminar de hundir. Y no quiero ser más agorero, porque la gente que está gobernando no mide las consecuencias, ni siquiera sé si no quieren forzar las consecuencias. La mentira, el escarnio, la tosudez y la tranquilidad con la que regalan todas nuestras cocinas de leña, por un decir, todas nuestras joyas de la abuela. No le interesa YPF, no le interesa aerolínea, no le interesa Vaca Muerta, no le interesa las zonas ricas de nuestra Argentina, no le interesa el agua, el mar, nuestras islas mar, no le interesa nada, absolutamente nada. Quieren plata, dólares, dólares. ¿Para qué? Para hacer negocios para sus amigos. Hoy asistimos a una corrida que arrancó hoy. Se le disparó el dólar. Basta mirar todos los portales. Es un desastre la economía. Ni siquiera todos los dólares del campo juntos los pueden llegar a salvar. Cada vez que sale el ministro a dar una conferencia o una entrevista, las cosas empeoran. Basta mirar ahora el monitor, se están gastando todos los dólares que tiene el país. No hay más dólares que puedan entrar al país. Ya no saben a quién pedir. Ya no saben de dónde sacar. Ahora, esa retórica del no vamos a imprimir, hoy parece que están tomando la decisión de volver a imprimir porque es la única manera que podrían suavizar alguna situación. Esa mentira que era el mejor gobernante, con plata o sin plata, y que nos iba a sacar adelante, y que muchos creyeron, hoy se están arrepintiendo. Hay una fragilidad en el gobierno que ni siquiera se anima a ir a un acto oficial por aquellos que nos dieron la independencia. No se animó tampoco a ir a un acto oficial en la ciudad de Rosario para homenajear a la bandera. La excusa inocente hoy de que no iba a los actos de Tucumán por la niebla, y sin embargo la vicepresidenta fue. Pero lo que más duele, lo que más repugna, es que aquellos que le dieron el sí para que haga todo este desguace del país, hoy también le negaron la asistencia por allá, no se animaron a ir. Por eso le digo, hay que pensar con la cabeza, hay que hacer de estas elecciones una verdadera epopeya democrática, que las urnas revienten para poder volver a recuperar la institucionalidad en este país, dentro de la democracia. Y que todo este ajuste que pasó y toda esta gente que hoy está sin trabajo, esta gente que pasa hambre, esta gente que no tiene futuro, ustedes lo han escuchado esta mañana, lo van a leer en el diario, lo que está sucediendo en el Banco Río, cómo todas esas leyes laborales, esos derechos laborales que ganamos en todos estos años, por el cual se perdió una generación, murieron muchos jóvenes, desaparecieron otros, hoy resulta que te echan y no te pagan un peso. ¿Querés trabajar? Sí, bueno, pero la RT no te da nada. Descanso, derecho, salario, vacaciones, nada. Y para aquellos que hablan de sí, porque le dieron jubilaciones a todos, ¿y qué querían? Si en todos estos años que pasaron, de gente que trabajó, que laburó, nunca le depositaron los aportes. Aporte que le descontaron, que no les dieron. ¿Cuántas cosas se ocultan? Hoy los mercados están todos nerviosos, vaya a saber lo que se puede llegar a pasar. Ojalá, vuelvo a insistir, que toda esta gente que está pensando en qué lugar voy a ocupar, qué voy a hacer, qué voy a defender, se ponga a trabajar. Me despido esta noche. Espero que hayan pasado un hermoso día de la independencia y que sea a partir de ahora una independencia real para todos los argentinos. Que nos sintamos dueños de nuestros derechos y no los resignemos. Los dejo hasta mañana, buenas noches.
Yeah.